Y aquí está Paco Álvarez, desde primera hora, puntual, puntual, entusiasmado con el proyecto de la microviña del que vamos a hablar mañana. Paco, buenos días.
Buenos días, Cierto. Buenos
bueno,
días.
Esta semana me gustaría que... Bueno, primero querías enseñar algo, lo vas a enseñar luego.
Lo enseño luego, sí.
Venga, esta semana me gustaría que abordaras un asunto que, por los mensajes que recibimos, no está del todo claro. Se trata del precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. En líneas generales, cuando una sección de bolsa... se ha terminado una sesión, perdóname, los medios de comunicación nos indican si el índice bursátil de referencia, en el caso español el famosísimo IBEX 35, ha subido o ha bajado. Y luego dan detalles sobre el precio de las acciones con los porcentajes de subida o de bajada. Los escuchantes nos recuerdan que, por lo que has contado aquí varias veces, durante una sesión bursátil, que empieza a las 9 de la mañana y acaba a las 5 y media de la tarde, se realizan muchas compraventas y eso da lugar a muchas cotizaciones. Es decir, que durante una misma sesión las acciones tienen diferentes precios y por eso es normal que tengamos una duda. De todas las cotizaciones que se producen durante una sesión bursátil, ¿cuál es la que se toma como referencia y por qué?
Pues efectivamente entiendo perfectamente, ¿no?, que cuando las personas que empiezan a interesarse en esto de la bolsa pues miran los periódicos, en particular, pues ven que hay algo como precio más alto, precio más bajo, precio de cierre, en fin, un cierto número de datos. Entonces, claro, pero al final aparece en negrita algo que dice esta es la cotización. Entonces, ¿por qué esa y no las otras, no? Y esto es debido efectivamente al mercado continuo. En fin, pero para poder entender cómo funciona el sistema de determinación del precio de las acciones, es necesario explicar cómo funcionaba antes el sistema de corros y cómo funciona hoy el sistema del mercado continuo. Y tengo que confesarte que esto por la radio, pues no me parece una tarea muy fácil.
Pues lo siento, pero lo vas a tener que intentar. Tú puedes, porque otras veces nos has demostrado que puedes, nos has contado cosas que parecía imposible explicar a través de la radio. Mira, recuerdo el asunto de los fondos de inversión, con la imagen de una tarta de varios pisos en la que el suscriptor de un fondo era propietario de una porción vertical, ¿no? No creo que esto de los precios de las acciones sea más difícil de explicar que lo de los fondos de pensiones.
Bueno, mira,
fondos de inversión, perdón.
Voy a intentarlo. Primero, la existencia de una bolsa se justifica, bueno, por muchas cosas, pero hay dos particulares. Primero es que la bolsa pone en contacto a aquellos que ahorran un poquito con los empresarios que necesitan ese dinero. Ese es el inicio. La bolsa hoy en día ha cambiado mucho, pero ese es el inicio y la razón de ser inicial. Y luego, para poder determinar el precio de una empresa, es evidente que lo que hay que obtener es que haya muchas órdenes de compra y muchas órdenes de venta, que es lo que permite que el precio que se va a determinar de lo que en principio, bursátilmente hablando, esa empresa vale, tiene sentido. No solamente el hecho de que se puedan intercambiar 4 o 5 acciones entre dos personas, sino que se trata de concentrar, y eso es lo que hacen las bolsas. Entonces, a principios de los años 1990, en las bolsas españolas y en las bolsas mundiales, se utilizaba algo que todos creo que hemos visto en las televisiones muy a menudo, que era gente chillando, levantando las manos y tal, lo que se llamaban los corros o bien la contratación.
Sí, parecía que estuvieran en trance casi.
La contratación de viva voz. Y eso funcionaba de una forma muy simple, aunque parezca muy complicado. Digamos, supongamos, estamos en la Comunidad Valenciana, una empresa Aguas de Valencia había cotizado ayer a 100 euros. Y entonces hoy se abría la sesión bursátil y en la pizarra ponía 100. Había gente que había pasado órdenes de compra, de venta a diferentes precios. Y entonces el empleado de la bolsa tenía un micro y decía, Aguas de Valencia, 100. Y entonces la gente se ponía a chillar, compro, compro, vendo, vendo. Y el empleado de la bolsa, a quien se le hacía además pruebas auditivas regularmente, constataba que había más chillidos de compro, compro que de vendo, vendo. ¿Y qué hacía? Decía, 101.
O sea, era ojo, mejor dicho, a oído.
Decía 101. El que compraba a 100 y no compraba a 101 se callaba. El que le habían dicho de vender a 101, a 100 estaba callado. Pero a 101 se ponía a decir vendo, vendo. Se equilibraba así los compro, compro, los vendo, vendo. Y cuando estaba equilibrado se decía, esta es la cotización. ¿Qué es ese método? ¿Qué es lo que daba? Daba el equilibrio entre el conjunto, digamos, de órdenes de compra y de venta para determinar el precio. Es así como se hacía. Y en realidad hoy en día, y ya lo veremos luego, los ordenadores lo que han hecho es transformar, ¿no?, ese sistema. Entonces, aunque, ¿qué ha pasado? La diferencia está en que el mercado continuo, pues lo que hace es que dura más tiempo Y entonces, luego lo explicaremos, esto cambia. En fin, lo que acabo de explicar, lo que me gustaría, es que los escuchantes se quedasen con dos conceptos. El primero es que el sistema de corros lo que perseguía era fijar el precio de la acción que permitía realizar el mayor número de compraventas. Y el segundo es que el sistema de corros determinaba una única cotización diaria. Una sola.
Bueno, pues mira, creo que hemos entendido, yo al menos he entendido lo que acabas de explicar sobre los corros. Ahora te toca explicar cómo se fijan los precios en el sistema actual, es decir, en el mercado continuo.
Bueno, pues como decía antes, lo que han hecho es que los ordenadores han imitado este sistema añadiendo algo más. Por la mañana, supongamos que el ordenador tiene para cada empresa dos cestas. Uh-huh. En una cesta, cuando las órdenes llegan, ponen las órdenes de compra. Y en otras, las órdenes de venta. Y van llegando. Y a las 9 suena la campana. Lo han visto ustedes también en Nueva York y tal. Bueno, el ordenador no se le oye, pero suena la campana. Se abre la sesión. ¿Qué hace el ordenador? Va a ver la cesta de las compras y las ventas de cada empresa. ¿Y qué busca? El precio que permite intercambiar el mayor número de órdenes de compra y de venta. Lo mismo que se hacía con los corros, pero de una forma automática.
Más exacto, digamos.
Bien. Eso, a las 9 de la mañana, se llama precio de apertura, porque es en ese momento. Pero es que el mercado continuo, como tú has indicado, dura hasta las 5:30. ¿Qué pasa entre las 9 de la mañana y las 5:30? Pues que hay órdenes que no se han cruzado, llegan otras órdenes y se van formando precios y precios y precios y precios y precios y precios, hasta que llegamos al final del día. Y al final del día se vuelve a hacer otra subasta parecida a la que se ha hecho al inicio y se da el precio de cierre. ¿Qué ocurre? Que los periódicos lo que hacen es que publican este último precio, cuando en realidad eso es un precio más. ¿Por qué no el de apertura? ¿Por qué no el que se produce a las 10:05, a las 10:20, etcétera? Y es ahí donde el problema se produce y que mucha gente todavía no entiende y que yo, digamos, comparto. Entonces, el mercado continuo, como su nombre indica, tiene cotizaciones constantemente. Se puede comprender de otra forma, más simple, creo. A lo mejor ustedes han visto en alguna ocasión lo que es una lonja de pescados, donde se están vendiendo las cajas de sardinas y tal por lotes. ¿El precio de las sardinas del día es verdaderamente el precio de una caja? No. Lo que se hace es que se suma la cantidad de kilos de sardinas, la cantidad de dinero que se ha pagado por ellas, se divide y se toma un precio medio de lo que vale el kilo de sardinas en esa lonja ese día. Bueno, pues en bolsa es lo mismo. Lo que hay que hacer es coger todos los precios con las cantidades y eso se llama precio medio ponderado, que debería ser, vuelvo a repetir, el precio que se debería utilizar. Y pido a los escuchantes que de lo anteriormente expuesto pues se queden con el hecho que en el mercado continuo se fija un primer precio llamado de apertura, un último llamado de cierre, y que entre los dos precios durante toda la sesión pues las órdenes de compra y venta van dando precios diferentes, es decir, una multitud de precios.
Pues está claro, por lo que acabas de contar es normal que mucha gente se pregunte y te pregunte ¿cuál es el precio de una acción en una sesión bursátil? ¿El de apertura, el de cierre o uno de los que se producen, se determina entre el precio de apertura y el de cierre, ¿no?
Pues el que se está cogiendo porque se asimila de los corros, pero esta vez de una forma errónea, es el de cierre. Y yo considero que no debe ser así, que debe ser el precio medio ponderado. Aunque es necesario añadir que para las empresas sobre las que se realizan muchas compraventas durante el día, los diferentes precios que se producen son cercanos, hay céntimos, digamos, pero no son muy lejanos, en realidad no es menos cierto que a menudo el precio de cierre se puede encontrar muy alejado del precio medio ponderado. Y creo que los dirigentes de las bolsas deberían reflexionar sobre ese tema y adoptar el precio medio ponderado como precio de referencia porque sería más justo.
Hombre, por lo que has contado, pues parece de cajón, pero ¿por qué no se hace entonces?
Pues no se hace porque hay muchas cosas que cambiar. Hombre, como observación genérica podemos decir que los mecanismos bursátiles son difíciles de cambiar porque, entre otras cosas, responden al modelo económico imperante. Y estamos constatando que, a pesar de las declaraciones que se han hecho sobre la necesidad de cambiar el modelo, cada vez que algo concreto se intenta hacer, la resistencia al cambio se manifiesta de una forma contundente. Quiero referirme, por ejemplo, al discurso del presidente Obama del miércoles pasado y a la reacción de las entidades financieras que han hecho bajar las cotizaciones bursátiles.
Bueno, por algo este espacio se llama La Bolsa y la Vida. Hemos empezado hablando de los precios de las acciones y llegamos a las polémicas declaraciones del presidente Obama referidas precisamente a Wall Street como símbolo de las dificultades por las que pasan los ciudadanos estadounidenses. Pero, ¿cuál es tu interpretación de esas palabras durísimas de Obama contra Wall Street, contra el sector financiero? Al final, contra las entidades financieras, claro.
Financial Times, palabras duras, lo más duro que yo he podido leer en un periódico financiero, sobre todo como este, que es un periódico de referencia, Obama machaca a los bancos. Ese es el titular. Uh-huh. Machaca a los bancos. Entonces, está claro que el señor Obama, el presidente Obama, si ha hecho esto, hay interpretaciones diversas, pero yo creo que es consciente de la importancia que esto tiene. Pero es que va, espero que no sea solamente, yo no quiero que se machaque a nadie. Lo tomo esto como, digamos, una imagen. Pero a mí me parece importante que tras lo ocurrido, y Obama, porque claro, se sacan titulares y es normal. Se ha dicho también, si quieren peleas, yo voy
sí,
a pelear.
Voy a pelear, eso dijo. Sí.
No, está escrito, pero claro, el discurso que hizo, no es solamente eso. El discurso que hizo es que, dicen, los últimos dos últimos años, más de 7 millones de estadounidenses han perdido sus empleos en la recesión más profunda de nuestro país que ha conocido desde los años 1930. Esta crisis económica empezó con una crisis financiera de grandes entidades financieras que lo que han hecho es que hemos tenido que ir a ayudarles. Uh-huh. Ahora están
pero es que es un escándalo. Todo es un
pero
escándalo.
Tienes razón,
pero la pregunta que yo te hago es, ¿tú crees que los bancos se van a dejar machacar?
No. Creo que no se van a dejar machacar. Pero cuidado, cuidado.
Van a luchar, pero no me temo. Si Obama dice, si quieren luchar, lucharemos. Ahora, no sé por qué, creo que sé quién va a ganar en esa lucha.
No seas tan defetista.
No, yo soy
terrorífica. No sea tan defetista. Normalmente los bancos viven de los dineros o el dinero que llevan los ciudadanos a ellos. Nos tenemos que... Y no se trata de atacarles, se trata de que cobren por los servicios. Pero de lo que no se trata tampoco
es de que
cuando ganen dinero, digamos, solamente lo conserven ellos, y cuando pierdan sean los ciudadanos los que tengan que ir a echarles una mano vía los gobiernos. Si, es así de simple, no se trata... El sistema bancario lo necesitamos, pero tienen que trabajar de una forma razonable. Y lo que Obama ha puesto encima de la mesa es que cierta racionalidad se puede poner en marcha. ¿Qué ocurre? Cuidado, son declaraciones. También el señor Brown en Inglaterra dijo que había que cambiar el modelo. Nicolás Sarkozy también dijo que había que cambiar el modelo. ¿Cuántas personas han dicho? Muchas personas. Hasta el señor...
¿Y quién ha ganado?
Y termino rápidamente. Hasta el director general del Fondo Monetario Internacional, el francés Dominique Strauss-Kahn, dijo que había que pegar fuego a los paraísos fiscales. Que yo no estoy a favor de que se les pegue fuego. Era una imagen también. ¿Qué se ha hecho con los paraísos fiscales desde hace un año? Nada. Pues así estamos.
Bueno, Paco, en fin, hoy vamos a acabar llorando esta sección.
No,
vamos
no.
a hablar de la incomprensión en la tertulia. Muchas gracias,
bien.
Paco.
Hasta
luego.
Para ti.